La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues seguimos en este martes 2 de abril. Ya sabes que a esta hora, como siempre, pensamos globalmente para actuar localmente. Saludamos en esta mañana ya a Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Bueno, pues además lo hacemos, por supuesto, charlando en esta mañana con Juan Carlos Vila, que está al otro lado del teléfono de la Asociación Cultural TREM. Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Juan Carlos va a participar en esa mesa redonda, Alejandro, sobre los derechos humanos que tendrá lugar mañana en el Aula de Cultura de Caja de Extremadura de la calle Claveína, una actividad que además han organizado los más jóvenes.
Una iniciativa magnífica porque además se implica no solo en la participación, sino en la organización a jóvenes, a chavales de cuarto de la ESO, del Colegio Padre Iterum, que lo que hacen es dar voz y conocer una realidad que es la de los derechos humanos, que nos va afectando día a día en cada acto, desde los lugares más lejanos hasta el día a día de una persona que vive en una ciudad como Cáceres.
Bueno, pues vamos a continuar en esta mañana charlando con Juan Carlos, que va a ser protagonista también de esta mesa redonda desde la Asociación Cultural TREM. Vas a estar acompañado, Juan Carlos, él no lo ha dicho, pero también va a estar contigo Alejandro Corchado, que está aquí con nosotros, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura. También estará Enrique Hernández, presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura. Vais a comenzar hablando sobre los derechos humanos y sobre, bueno, pues por qué se hicieron esta declaración.
Pues esa es la idea. La idea es dar un enfoque primero un poco histórico y filosófico, que es lo que me toca a mí por mi profesión, uh-huh. y un poco luego, pues desde Amnistía Internacional y el Consejo de la Juventud, dar la visión, digamos, de la actualidad, de cómo se viven los derechos humanos en cuanto a su práctica desde el punto de vista asociativo y su defensa desde el planteamiento que tiene Amnistía.
Juan Carlos, he dicho que iba a estar Alejandro, seguro que está, pero quien va a estar también contigo en la mesa es David González, que es el coordinador de Amnistía Internacional en Cáceres, desde que Alejandro, bueno, pues se ha subido de nivel, porque esto de los cargos ya sabes tú, sobre todo en las ONGs, enseguida a uno le ascienden. Juan Carlos, es muy importante, decía antes, en este caso Alejandro, que lo importante de la mesa redonda es que está organizado por alumnos de cuarto de la ESO, es decir, que son chavales que están sensibilizados con este tema y con este asunto, y esto hace que también tenga todavía más valor, si cabe.
Bueno, yo creo que es sumamente importante. Es una actividad que cuando me la plantearon desde el PADU, como le llamamos familiarmente al PADU Terium, pues la verdad es que me pareció una idea excelente. El planteamiento parte de Teresa, de la profesora de estos chavales de cuarto, y de su trabajo con ellos. Digamos, ellos también son gente muy preocupada sobre este tema. Yo los conozco hace casi 3 años ya, y la verdad es que hemos vivido muchas cosas juntos, incluso hemos viajado a Marruecos juntos dentro de un programa internacional que llevábamos también con ellos, y la verdad es que son una gente fenomenal que siempre está haciendo cosas, y bueno, cada vez que nos piden ayuda, pues ahí intentamos estar. Y yo tiré de amigos, pues de mis amigos de Amnistía y de Enrique del Consejo.
Uh-huh. Juan Carlos, porque no solo forma parte, no son actividades aisladas, sino que dentro del colegio hay una comunidad de aprendizaje que bueno, tiene una filosofía que nos gustaría que nos explicase, ¿no? Que es muy interesante.
Bueno, yo no soy la persona más indicada para explicar la filosofía
Bueno, pero algo conoces porque colaboras con ellos habitualmente.
Sí. En comunidades de aprendizaje, una de las ideas fundamentales, digamos, que soportan todo el proceso pedagógico, es la apertura del centro al exterior, al mundo que les rodea. Y bueno, hay centenares de voluntarios en el PADU todos los años que llevan a cabo muchas actividades en el aula y fuera, y los propios alumnos yo creo que es algo que integran, que no solamente el proceso educativo no se ciñe al aula o al espacio del centro educativo, sino que es cualquier lugar y cualquier momento. De hecho, la actividad, como sabréis, es a las 7:30 de la tarde, quiero decir que es fuera de horario lectivo, fuera del colegio. Yo creo que son ideas muy buenas el poder contar con gente exterior y además sacar esas actividades del propio centro, ¿no? Y eso lo saben hacer muy bien en el Pado, desde luego.
Estábamos hablando, Juan Carlos, de esta situación, ¿no? De que salen fuera de las aulas de clase, se van a otra aula, en este caso el Aula de Cultura de Caja de Extremadura, en la calle Clavellina, en Cáceres, a partir de las 7:30 de mañana, miércoles. Atención a los oyentes, que no se nos pase la cita. Alejandro, también se va a hablar en esta mesa redonda sobre en qué punto están ahora los derechos humanos. Este domingo, además, en Televisión Española podíamos ver una película preciosa, preciosa desde el punto de vista de realidad, aunque muy dura, que es Diamantes de Sangre. Ahí también se habla mucho sobre los derechos humanos y sobre todo de cuándo no se utilizan. ¿En qué situación están hoy por hoy en el mundo, sobre todo con las noticias de Corea del Norte, en fin, Corea, Estados Unidos? ¿En qué situación estamos hoy en el mundo con los derechos humanos?
Bueno, quien vaya haciendo un seguimiento continuado, diario, de la cuestión de derechos humanos, pues la verdad es que verá que la situación es compleja, ¿no? Y a veces, de cada empujón que se da, de cada éxito, hay a veces dos fracasos, ¿no? Pero hay que verlo con cierta perspectiva, ¿no? Hace apenas 60, 70 años no hablábamos de derechos humanos y hoy por hoy, hoy mismo se está debatiendo en Naciones Unidas, se va a aprobar, ya está casi confirmado, un tratado de comercio de armas que va a regular cuestiones como la que comentabas, que aparecen en la película Diamantes de Sangre, ¿no? Ese tráfico de armas, ese tráfico de materias primas que uh-huh. empujan a la miseria a millones de personas, a graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Creo que en esta mesa redonda, con los ponentes que hay, Juan Carlos, con ese punto de vista más filosófico, Enrique Hernández, desde una visión del Consejo de la Juventud, ¿no? De la juventud, de cómo afecta, y David González, no soy yo en este caso, sino David, que lo va a hacer mucho mejor que yo, de la visión de Amnistía Internacional, ¿no? Vemos como todo un recorrido, un barrido que se va a hacer de lo que es los derechos humanos para conocer exactamente en qué punto están, ¿no? En qué punto tenemos que seguir empujando, y creo que a día de hoy la dignidad de los seres humanos, la relación de pobreza y derechos humanos va a ser muy importante.
Juan Carlos, en esta película de Diamantes de Sangre, después de la devastación que hay de esa guerra civil en Sierra Leona, decía uno de los ancianos, dice, menos mal que no han encontrado petróleo. O sea, que todavía puede ser peor la cosa cuando estaba arrasado completamente uno de los poblados que aparecían en la película. ¿Qué somos capaces los seres humanos de hacer por dinero? Y sobre todo, ¿qué deberíamos ser capaces de hacer por otros seres humanos, Juan Carlos?
Bueno, por dinero en realidad se ha demostrado que somos capaces de hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que indudablemente yo soy al menos yo creo que la dignidad de la persona humana es inviolable y además es algo intrínseco a la persona, pero también es algo que hay que trabajar. No es algo que entendamos desde el principio y así por porque nos venga una insinuación desde el exterior. Simplemente es algo que tenemos que vivir. Y vivirlo es muy difícil. Muy difícil porque requiere ser consciente de esas situaciones límite y también es necesario conocer las maravillas que somos capaces de hacer. La situación en Sierra Leona está plagada de situaciones terribles y de situaciones extraordinarias. Extraordinarias en cuanto a maravillosas en lo humano. Y bueno, Diamantes de Sangre nos enseña sobre todo la parte negativa. Eso no significa que sea algo malo, es algo que hay que ver, pero, por ejemplo, aquí en España pues podemos conocer el caso Chema Caballero, que es alguien que ha trabajado mucho con el tema de los niños soldados, y en este caso con los de Sierra Leona. Que
ha hecho un documental precioso, además, también sobre niños soldados, del que ya hemos hablado aquí.
Eso es, pues son los dos contrapuntos, que son necesarios los dos, pero que nos muestran de lo que somos capaces en ambos sentidos. Y esa es la cuestión, el ser capaces de optar por la parte positiva y abandonar la otra, porque debemos encontrar cuáles son las razones por las cuales surgen. No son unas razones, no es la suerte, no es la... Hay unos intereses, quiero decir, que el tema del petróleo, las armas o todo ese tipo de cosas conllevan dinero y comercio. Los tratados comerciales son muy importantes y en este caso la injusticia de los tratados comerciales es y continúa siendo uno de los grandes problemas que existen en la humanidad. Y luego, bueno, casos extremos como Sierra Leona, pero no olvidemos que no hay país en el mundo que no tenga, digamos, situaciones negativas en cuanto a derechos humanos. O sea, no existe el país perfecto en este caso, ¿no?
Bueno, pues Juan Carlos, hemos tenido este pequeño debate en esta mañana, se van los minutos volando en la radio, pero mañana ya hay opción también para continuar con este y sobre todo con el debate de los derechos humanos, que en esa mesa redonda en la que participará toda la comunidad educativa, estoy segura, del Colegio del Padauterio, y también, por supuesto, los alumnos de cuarto de la ESO que han organizado esta mesa redonda, donde estará también David González, coordinador de Amnistía Internacional en Cáceres, Enrique Hernández, presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura, y tú mismo, Juan Carlos Vila, representando a la Asociación Cultural Tren. Te agradecemos habernos acompañado esta mañana y te invitamos a próximas secciones para que continuemos con esto y otros debates. Un saludo.
Cuando queráis. Un saludo también para
un vosotros. Saludo, Juan Carlos.
Bueno, pues Alejandro, continuamos con el programa. Mañana continuamos escuchándoos un poquito por la tarde a las 7:30 en el Aula de Cultura de Caja de Extremadura, los que van a estar allí. Y, por supuesto, el próximo martes continuamos pensando globalmente y actuando localmente.
Como siempre, siempre teniendo presente los derechos humanos, siempre teniendo presente la solidaridad con los demás. Y, bueno, mañana una oportunidad más de hacer un diagnóstico de cuál es la realidad de nuestro planeta.
Y, sobre todo, qué podemos hacer para cambiarla. Un saludo.
Hay que actuar,
y hasta la
está
próxima.
Claro. Un saludo, Lorena.
FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura. Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaesteticamedica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
Han sido 8 años echándoos de menos y queríamos que volvieseis con vuestros orígenes.
Vuelve Café Quijano, con todos sus boleros en directo presentando su nuevo disco
Orígenes, el bolero.
Sin duda, la gira más auténtica, romántica y personal de Café Quijano, de la mano de COPE.
Orígenes, el bolero.
Ya en tu ciudad.
Viernes 12 de abril, Gran Teatro de Cáceres. Venta de entrada en taquilla. Café Quijano en Cáceres. Recomienda Clínica Estética Médica.
Ya no nos decimos lo que tanto nos dijimos.
Salón Ateneo, el mejor comienzo de una pareja. El mejor acuerdo para disfrutar de un día inolvidable con los que más quieres. Salón Ateneo. La mejor garantía para quedar bien, bien. Cafetería Restaurante Montebola y Salón Ateneo saben el esfuerzo que esto supone y ponen todo su empeño en hacer del día de vuestra unión un día perfecto.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana y lo hacemos saludando ya a Damián Gallego, que nos acompaña como siempre y como cada martes para hablar de tu salud. Lo primero, nuestra sección. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena, y buenas tardes a todos.
Bueno, hoy se celebra el Día Mundial del Autismo. AFCEA pues ha querido leer un manifiesto en la calle Évora, también en su sede, para manifestar y sobre todo para reclamar que se eliminen las barreras que existen ante este trastorno. Nos acordamos hoy también de ellos, pero vamos a centrarnos en otro asunto, Damián, en las cardiopatías congénitas. Saludamos al doctor Ignacio Arroyo, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital San Pedro de Alcántara. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, doctor, en el estudio. Además, Damián, como decimos, hoy vamos a hablar sobre cardiopatías congénitas con la asesoría, como siempre, del Colegio de Médicos. Cardiopatías de las que tenemos que hablar y que, sobre todo, también algunas están identificadas o se reconocen en el periodo más infantil, en este caso el neonatal.
Sí, bueno, yo creo que vamos a hablar de un tema que, aunque parezca que no tiene una gran repercusión, hay que decir primero que afecta a uno de cada 100 niños que nacen aproximadamente. Uh-huh. Luego, no es baladí el problema, ¿no? Y también hay que decir que la mayoría de las cardiopatías hoy día, afortunadamente, tienen una curación, como nos dirá el doctor Ignacio Arroyo. Hablaremos de cuáles son las más graves, cuáles no. En fin, doctor, yo le agradezco, después de las turbulencias habidas en su servicio, fruto de los recortes, que parece ser que afortunadamente se han resuelto, tocaremos madera, ¿no?, uh-huh, que esté aquí con nosotros. De verdad, yo creo que es un experto, viven a diario como neonatólogo la presencia de una cardiopatía muchas veces insospechada. Cuéntenos, ¿qué es una cardiopatía congénita, doctor?
Una cardiopatía es una alteración en la estructura cardíaca por defecto en su formación, en su morfogénesis, y actualmente efectivamente son el grupo más frecuente como grupo de defectos congénitos que identificamos en el periodo neonatal, y no todas ellas son graves. Aproximadamente únicamente un 25% tienen gravedad, entendiendo por gravedad aquellas que necesitan cirugía, bien abierta o bien mínimamente invasiva, en el primer año de vida.
Doctor, ¿hay algunos factores o algunas circunstancias, tanto en la madre que tiene ese niño dentro, como en el ambiente, como en la herencia? Díganos, ¿cuáles son los factores que propenden a que un niño nazca con una cardiopatía congénita?
Los factores son múltiples. Las cardiopatías congénitas actualmente sabemos que tienen un origen multifactorial. Eso quiere decir que hay genes, muchos actualmente conocidos, que están implicados, uh-huh, y factores ambientales. Factores ambientales que pueden ser de muchos tipos, desde causas maternas, entre las cuales está la diabetes, entre las cuales está algunas enfermedades metabólicas como la fenilcetonuria, como la obesidad, y también algunas infecciones que puede tener la madre estando embarazada, y el uso de algunos fármacos o algunos medicamentos.
Esto, además, bueno, pues las embarazadas suelen tener mucha precaución también sus médicos, por supuesto, a la hora de mandar, bueno, pues cualquier tipo, en este caso, de medicamento, para evitar que pueda tener repercusiones en los niños. ¿Es fácil diagnosticar una cardiopatía congénita, doctor?
No siempre es fácil, ni prenatalmente, que actualmente se diagnostican un porcentaje de ellas, ni postnatalmente, en el periodo neonatal o incluso posteriormente. Cada vez es cierto que tenemos más experiencia y, uh-huh, tenemos más medios técnicos y más resolución de esos medios técnicos que nos permiten aumentar el porcentaje de niños diagnosticados lo antes posible.
¿Hay algunos síntomas de alarma en este caso cuando nace un niño a la hora de saber si tiene alguna cardiopatía? ¿Hay algunas pruebas diagnósticas concretas?
Las cardiopatías graves, o sea, aquellas que, bueno, pues tienen trascendencia y tenemos que tomar medidas más o menos urgentes, uh-huh, no siempre dan la cara en el periodo neonatal inmediato, es decir, en los primeros días de vida. Las que dan la cara generalmente dan la cara o bien con lo que nosotros denominamos técnicamente cianosis, es decir, el que no se oxigene bien la sangre, uh-huh, puede también dar la cara por signos de dificultad respiratoria, o por signos en los cuales el corazón falla como bomba, por un shock cardiogénico que ocurre también en algunas otras cardiopatías. Y clínicamente lo podemos detectar, pues, por un soplo cardíaco, por la presencia de unos pulsos femorales que no son los adecuados, aunque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el soplo cardíaco, que es el dato clínico más importante para nosotros, no siempre quiere decir, cuando haya un soplo cardíaco, que va a haber una cardiopatía estructural, y no todo lo contrario, es decir, no toda cardiopatía estructural puede tener soplo cardíaco. Y luego solo hay algunas que pueden no dar la cara en los primeros días de vida y ser muy importantes, y son aquellas que son lo que denominamos ductus dependientes, es decir, hay un vaso que interviene, une la arteria pulmonar con la arteria aorta en el periodo prenatal, en el periodo intrauterino, que bypasea la circulación pulmonar porque no funciona durante el periodo intrauterino y que se debe de cerrar una vez el niño nace en los primeros días de vida. Hay veces que si se cierra, quiero decir que ese cortocircuito es muy importante cuando hay una cardiopatía dependiente de él, y cuando se cierra es cuando se produce la clínica, y eso a veces puede ocurrir cuando el niño ya está dado de alta y está en su casa con la madre.
Bueno, yo creo, doctor, que con las explicaciones que nos está dando, la audiencia convendrá en que el corazón es algo muy complejo. Realmente la formación intrauterina del corazón es de las circunstancias embriológicas más complejas que hay, intervienen muchos genes, se tienen que hacer muchas modificaciones para terminar en un corazón normal, y es normal que ocurran anomalías, y ese es nuestro caballo de batalla. Yo, como ginecólogo que acudo a cursos de ecografía y de diagnóstico prenatal, realmente nos dicen siempre lo mismo, incluso los más expertos: cuidado con el corazón, porque en el corazón se escapan muy frecuentemente las anomalías. Es decir, yo quiero transmitir a la audiencia que cuanta más experiencia tienen los ginecólogos y cuanto mejores aparatos tienen y cuantos mejores medios de diagnóstico, es más fácil diagnosticar, pero que hay muchas cardiopatías que no se pueden diagnosticar dentro del útero y te llevas la sorpresa de ellas. Uh-huh. Hay luego una circunstancia que yo quisiera, y es que muchas de las cardiopatías aparecen de forma aislada, porque claro, cuando aparecen con otras malformaciones, como que ya se te salta la alarma, ¿no? Pero muchas, la inmensa mayoría de las cardiopatías, creo, doctor, 75-80%, son aisladas, eso dificulta. Yo quisiera, más que estos rasgos técnicos, incidir en algo que hemos dicho antes y en el tema de la diabetes. La diabetes es una enfermedad frecuente, y el que una mujer que sea diabética, antes de embarazarse, en los 5 o 6 meses antes, esté bien controlada, esté muy bien seguida y metabólicamente esté muy bien, disminuye mucho las posibilidades de tener un niño con cardiopatía. Entonces esto hay que transmitírselo a la audiencia. Lo mismo, ¿verdad, doctor?, que la suplementación con ácido fólico.
Sí, con respecto a la diabetes o a la fenilcetonuria, es decir, aquellas causas metabólicas maternas que pueden tener efectos sobre la aparición de cardiopatías, el cuanto mejor sea el control metabólico, disminuye la incidencia de malformaciones congénitas. El tema del ácido fólico es muy, muy importante, porque es la única medida de prevención primaria, es decir, aquella que evita la aparición de. Sabemos que la suplementación con ácido fólico, empezada preconcepcionalmente, es decir, antes de quedarse embarazada,
Por lo menos un par de meses antes,
y mantenida al menos durante el primer trimestre de la gestación, disminuye, hablando de cardiopatías congénitas, disminuye un 25% su aparición. No es la única malformación congénita que reduce su riesgo, sino también los defectos de cierre de tubo neural, algunas otras anomalías de línea media, por ejemplo, la fisura y el labio a nivel de labio y de paladar, también son otras de las malformaciones que disminuye su incidencia.
Me gustaría preguntarle también, para aquellas madres que nos escuchan, si tienen algún riesgo de que vuelvan a pasar por esta situación, si tienen alguno de sus hijos con una cardiopatía congénita.
Sí, la respuesta es bastante compleja, porque es un poco larga. Las cardiopatías congénitas, como se ha comentado antes, más o menos el 75-80% son aisladas, y luego hay un 20-25% que forman parte de, están asociadas a otras malformaciones congénitas, a veces formando parte de síndromes malformativos congénitos, es decir, patrones de los cuales sabemos su origen, en ocasiones cromosómicos, en ocasiones por alteraciones, mutaciones en genes concretos, o por otras circunstancias. El riesgo de recurrencia va a depender de esa situación, es decir, cuando nosotros sabemos que es algún tipo de síndrome, algún tipo de patrón malformativo congénito, y sabemos su etiología, y estoy pensando, por ejemplo, en la trisomía 21, en el síndrome de Down, o en algunos síndromes con microdelecciones, como el síndrome de Williams, o en algunos síndromes genéticos, como el síndrome de Noonan o algunos otros, el riesgo de recurrencia va a venir dado por el patrón de herencia que en ese caso tenga. Sin embargo, cuando no conocemos esa situación, sino que es una anomalía aislada, sabemos también que ese origen multifactorial aumenta el riesgo. Y hay que analizar específicamente cuál es la situación de cada familia y el tipo de cardiopatía. Pero globalmente se puede decir que si una familia tiene un niño con una cardiopatía congénita, el riesgo es entre un 3 y un 5%.
Bueno, pues ante todo, doctor, por lo tanto, se nos escapa el tiempo, pero sí que hemos dado pinceladas en este caso sobre las cardiopatías congénitas, un tema muy complejo, el del corazón humano, siempre lo hemos dicho. Ahí reside también, por supuesto, gran parte de nuestra salud. Hay que tener precaución y, sobre todo, bueno, pues tener en cuenta esos consejos, la ingesta de ácido fólico en ese periodo previo a la concepción y también, por supuesto, durante el primer trimestre, y sobre todo, acudir a los especialistas. Les damos las gracias en esta mañana al doctor Ignacio Arroyo, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital San Pedro de Alcántara, por acompañarnos en esta mañana, y al doctor Damián Gallego. Un saludo.
Un saludo a todos y feliz semana.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues continuamos en esta mañana. Ya saben que lo hacemos, por supuesto, ahora con la información, que volvemos mañana a partir de las 12:30 en este programa, y que pasen un feliz día. Un besito de Lorena Jornal.